Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría y con esperanza que estamos aquí de nuevo, que ya ha pasado el verano, que hoy es 4 de septiembre de 2026 y vuelve el Espejo de Ciudad Real con todas las ilusiones, con las fuerzas y energías renovadas para una nueva temporada de radio. Comenzamos. ...4 de septiembre, ya saben ustedes que cada día tiene varios santos, unos días más, otros días menos, pues en este 4 de septiembre celebramos a varios. Primero a San Bonifacio, que fue papa del siglo V... lo eligieron en el año 418... en una situación para la Iglesia muy complicada. Murió en el año 422 y es santo. También celebramos hoy a San Marino, eremita, que llegó a Rímini para trabajar como cantero. Era cristiano, quiso escapar de la persecución y fundó una comunidad junto con San León. Fue San Marino ordenado diácono y murió como ermitaño en el año 366. Ya ven que los primeros siglos han estado llenos, plagados de santos que nos han ido poniendo pequeñas luces en nuestro camino también de santidad. Celebramos hoy a Santa Rosalía también. Vaya nombre bonito, es la patrona de Palermo, nació en torno al año 1125 y abandonó todo, aunque era de familia noble, para dedicarse a la vida eremita. También se retiró, murió con 35 años. Y por último, celebramos hoy a San Moisés. Moisés significa salvado de las aguas y todos conocemos su historia, la historia de Moisés, cómo fue vendido por sus hermanos, celos, envidias, cómo fue educado por el faraón en el siglo XIV a.C. y Dios, por medio de él, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo condujo a la tierra prometida. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso, afectuoso y renovado saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Pues renovamos también esta sección con el testimonio vocacional y sacerdotal de los sacerdotes de nuestra diócesis. Nos queda todavía todo un año para seguir acercándonos a la entrega de sus vidas. Hoy el testimonio es de José Fernández Paniagua y lo hacemos un año más, un curso de radio más con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta nueva temporada seguiremos conociendo a sacerdotes de nuestra diócesis. Esta primera semana es el turno de José Fernández Paniagua.
Mi nombre es José Fernández Paniagua Díaz Flores. Nací en Herencia el 2 de marzo de 1960 y fui ordenado sacerdote en Daimiel 16 de julio de 1988. Llevo 38 años de sacerdote. En estos años solo he tenido dos destinos pastorales, Campo de Cristana y Alcázar de San Juan, donde estoy ahora. Yo soy capellán del hospital y de las monjas concepcionistas de aquí, de Alcázar de San Juan.
Su vida sacerdotal, José, comenzó con una llamada vocacional. ¿Cómo fue el momento en el que surgió su vocación y cómo se consolidó?
Mi vocación surgió muy sencilla. Yo era monaguillo en mi pueblo y esas cosas, ¿no? Cuando se te invita al seminario en concreto, pues fui y con el paso del tiempo allí pues se fue más o menos consolidando la vocación hasta que al final lo vi más claro y aquí estoy.
Cuéntenos y cuente a nuestros oyentes cómo es la vida de un sacerdote y cuáles son sus tareas principales.
La vida de un sacerdote, en concreto la mía, pues es muy sencilla. Las tareas pastorales, la mía en concreto la atención al hospital, a las monjas concepcionistas, a la parroquia de San Juan Bautista, las catequesis, el contacto con la gente, no tiene más misterio. Todo eso hecho con un sentido de entrega, de alegría y de ilusión, porque creo que esa es nuestra misión, estar donde estamos y hacer lo que nos toca, hacerlo siempre para que sirva, para que los demás se acerquen al Señor.
José, a lo largo de sus años de sacerdocio, puede que la expectativa de la sociedad hacia los curas haya cambiado. ¿Qué cree que la gente espera actualmente de un sacerdote?
La gente espera del sacerdote que lo sea. Quiero decir que a veces por querer homologarnos o querer, un poco digamos así, agradar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, perdemos un poco nuestra identidad. Debemos ser testigos del Evangelio y no tanto seres que dan caprichos o hacen componendas para atraer a los demás.
¿Y qué importancia piensa que tiene el seminario? ¿Qué mensaje transmitiría?
Al seminario yo le diría lo que siempre he pensado, ¿no? Que a pesar de los pesares está ahí, debe estar ahí, que es el lugar donde se va fraguando los futuros sacerdotes, que no se canse, que a pesar de las dificultades, que siga adelante y que confíe en el Señor y en su promesa: os daré pastores.
Por último, José, destáquenos un pasaje bíblico, un libro y una película. Y también cuéntenos un hobby que tenga.
Un pasaje bíblico, el de la pesca milagrosa, siempre me ha dicho mucho. Un libro, Las Confesiones de San Agustín. Una película, una muy antigua, Hermano Sol, Hermana Luna. Y un hobby, la poesía.
Pues muchísimas gracias, José Fernández Paniagua, muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, que también tú, con fuerzas renovadas, afrontas tu sección de los testimonios sacerdotales de nuestra diócesis. Muchas gracias, Inmaculada, y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a seguir acercándonos a la doctrina social de la Iglesia de la mano de Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Vamos a dedicar unos meses a escuchar y acoger la propuesta que el Papa León nos hace en la encíclica Magnifica Humanitas, Magnifica Humanidad, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Al principio de la encíclica, León XIV nos recuerda lo siguiente: cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se corre el riesgo de construir un mundo más inhumano y más injusto. La Iglesia, sigue diciendo el Papa León, deseamos entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Queremos identificar, junto con ellos, nuevos caminos para el bien común y la promoción de una vida digna para todos. Esta actitud de diálogo es parte integrante de la vocación de la Iglesia, que reconoce en la historia el lugar donde el Evangelio interpela y acompaña la experiencia humana. Hasta el próximo programa. Un abrazo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un mes muy difícil, junio de 2024. En la noche del 9 al 10 de junio, roban en el Santuario de las Virtudes a la patrona de Santa Cruz de Mudela, la imagen de la Virgen de las Virtudes tan querida en Santa Cruz de Mudela. Y el pueblo se vuelca y se pone a... porque detuvieron a tres personas, pero la imagen no se recuperó ni se ha recuperado. En agosto de 2025, el año pasado, ya estaba la nueva imagen preparada, una misa solemne en la que fue bendecida esa nueva talla, que es del imaginero sevillano José María Leal, en una misa que presidió nuestro obispo emérito Gerardo Melgar. Y estas son las fiestas de la normalidad, las fiestas de 2026. Amadeo Puebla, párroco de Santa Cruz de Mudela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Qué alegría tenerte aquí en los estudios de la COPE en Ciudad Real, para toda la provincia, para parte también de toda la zona de Villarrobledo, toda la COPE de La Mancha. Muchísimas gracias, Amadeo.
A ver, sabes que es un placer. Yo quiero mucho a la COPE y a los que trabajáis aquí de manera especial. Es verdad que sí.
Muchas gracias, Amadeo. ¿Qué se siente al vivir estas fiestas con esta nueva imagen de la Virgen de las Virtudes después de todo lo ocurrido, después de estos dos años?
Pues es una sensación... A ver, yo ahora que veo todas las tardes, ahora tenemos septenario... Veo todas las tardes y todas las mañanas la gente yendo a la Eucaristía a visitar su Virgen. Le veo cara de alegría y de paz, porque cuando... Es que claro, no fue cualquier otra imagen, que todas son importantes y representan algo en un pueblo, en unas cofradías, en lo que sea. Es que es la patrona, es el patrón o la patrona de un pueblo, es la que marca el estilo de un pueblo, la que ha marcado generaciones y generaciones, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos que los presentamos allí. Entonces, cuando vuelven otra vez a ver ese rostro cercano de la Virgen que los está mirando otra vez, pues les da paz y seguridad, porque una madre da seguridad y da mucha compañía.
Han pasado poco más de dos años. ¿Cómo recuerdas aquella mañana cuando descubres que no está la imagen de la Virgen?
Pues fue una cosa muy, muy dantesca y a la vez muy curiosa, porque yo soy el arcipreste y dijimos, bueno, vamos a terminar este año el curso pastoral, lo vamos a terminar en el Santuario de las Virtudes, todos los curas juntos, vamos a rezar allí en el santuario, vamos a comer allí. Vamos a hacer un poquitín de reunión. Y recuerdo que entramos y secundino un sacerdote de
Manzanares, que se acaba de jubilar este año.
Exactamente. Bueno, pues él fue el primero que entró allí en la capilla, en la ermita. Y ya después íbamos ya todos. Y se quedó así mirando al fondo donde está siempre la Virgen. Y dice, bueno, ¿y dónde está la madre? ¿No? Y decíamos, a ver, ¿qué es lo que ha pasado para que diga esto? Y ya nos dimos cuenta que estaba aquello destrozado, el cristal, aunque fuera gordo, lo destrozaron. La Virgen no estaba. Empezamos a buscar, vimos que habían... Bueno, aquello fue realmente un golpe muy fuerte, ¿eh? Y para nosotros, todos los curas de la arciprestazgo, es que nos pilló allí como primeros testigos de aquello.
La nueva imagen es obra de José María Leal, imaginero sevillano. No sé si le pedisteis que se pareciera lo más posible a la antigua imagen. ¿Cómo ha recibido el pueblo esta nueva imagen?
Pues mira, ya estuvimos un tiempo esperando a ver si aparecía, porque ha habido muchos casos de vírgenes que han aparecido, ¿no? Y bueno, al final, pues no aparecía, apareció la peluca al lado de una barbacoa en un pueblo de Toledo, donde tenía la casa uno de los ladrones, que eran ladrones además de los profesionales, porque venían robando por otros sitios, y vimos que la Virgen pues no estaba. Entonces, al cabo ya de unos meses que vimos que esto no podía ser, es que además esa semana que robaron traemos siempre a la Virgen para que visitase a los enfermos. No lo pudimos hacer. Tuvimos que inventar, entre comillas, algo, y pusimos un cuadro que era el que sustituía en el camarín de la Virgen a la Virgen cuando la llevábamos al pueblo.
No estaba.
Y entonces, pues hicimos con el cuadro de la Virgen, hicimos pues todas las cosas de la Virgen. No vamos a hacer nada, decía mucha gente. Digo, ¿cómo que no? ¿Aquí hay que hacerlo? Es nuestra patrona, si no nos ha abandonado, si sigue entre nosotros. Y estuvimos ahí. Y entonces con José María Leal estuvimos hablando, unos amigos míos, eran muy amigos y son muy amigos de él, y le metimos un poquitín de presión porque estaban hasta arriba de hacer, tenían muchísimo trabajo, para años, y era imposible para este año siguiente. Pero José María lo convencimos y lo convencimos entre muchos, y la verdad es que le pedimos que se pareciese lo más posible. Le llevamos más de 200 fotografías de la Virgen, claro, teníamos por todas las posturas, de todas las maneras, y se esmeró muchísimo. Hicimos varias visitas ahí a Sevilla para ver si nos gustaba y todo eso. La gente cuando la vio se quedaron con la boca abierta. Estaban viendo a su Virgen. Más bonita todavía porque, claro, los años pasaban y... pero realmente quedó preciosa. Y la gente cuando la vio, que la metíamos en la iglesia, en esa celebración que antes tú decías tan solemne, la gente volvió a abrazar a su Virgen en esa imagen otra vez.
Y todo este proceso, que ya que han pasado 2 años, un par de meses, ¿qué ha significado para la parroquia, para el Santa Cruz de Mudela, este proceso de pérdida de una imagen tan querida, tan en el corazón, y la renovación de esta imagen?
Pues ha supuesto valorar más aún lo que teníamos. Esto es como cuando uno tiene una enfermedad muy mala, ¿no? Y de pronto dice que crees que te vas a morir o lo que sea, y de pronto te dice no, que te vas a mejorar, que ya te estás mejorando, que estás bien. Uno recobra otra vez ese aliento vital, en este caso es vital espiritual. Nos unió mucho al pueblo, porque las dificultades aunan mucho. La fe se ha hecho más robusta todavía. Este año está viniendo más gente al septenario. La gente ha sabido valorar esa ausencia, pero que realmente tuvo que ser presencia interior. Son generaciones, son familias, y la Virgen les ha marcado siempre, y ahora tenerla otra vez pues nos ha hecho más maduros como iglesia y como hermandad también.
Ahora enseguida, porque entonces todos muchos pueblos en estos días, en torno al 8 de septiembre, se celebra a la Virgen, a las patronas. La fiesta litúrgica es la Natividad de la Virgen María, pero en muchos pueblos se celebra a la Virgen, a la patrona. Lo digo porque Antonio Gallardo va a hacer referencia a la Virgen de Consolación, por ejemplo, ahora enseguida, ¿no? De cara al 8 de septiembre, que es el día grande, ¿no?, de Santa Cruz de Mudela, ¿qué mensaje lanzarías tú, Amadeo, su párroco, le lanzarías a los vecinos, a quienes se acercan a rezarle a la Virgen, a poner en sus manos pues sus inquietudes, sus problemas, sus alegrías? Tienes los micrófonos de COPE abiertos para que no solo te escuchen los vecinos de Santa Cruz de Mudela, sino todos los oyentes de COPE.
Pues que valoremos la vida, la presencia, sobre todo, de una madre. Ese valorarlo nos hace ver su fecundidad, pero nos hace ver que a nosotros también nos hace fecundos, y nos hace valorar lo que realmente es una presencia aparentemente callada, pero llena, sin embargo, de una vitalidad y de una fuerza que es capaz de renovar a cualquiera. Y a los feligreses y a los vecinos de Santa Cruz de Mudela, y también de toda de nuestros pueblos, de nuestra diócesis, que celebran tantas veces a la Virgen María, pues que siga dando a luz en nosotros, que nos siga dando a Cristo, que nos siga acercando, que sepamos que siempre podemos contar con ella y que nunca vamos a estar solos. Yo creo que es un mensaje precioso el de la Virgen en estos días.
Amadeo, ¿y tú cómo vas a vivir este día? ¿Cómo estás viviendo este septenario y este en concreto, mirando al 8 de septiembre?
Pues mira, yo a la Virgen la estoy mirando mucho, pero y la estoy viviendo este año, yo creo que también de manera especial, pero me estoy recreando mucho viendo los rostros y las actitudes, los gestos que la gente tiene pues hacia la Virgen de las Virtudes en el pueblo. Y el año pasado ya lo vivimos, ya tuvimos también los días grandes con la Virgen, ¿no? Que lo pretendíamos, por eso metimos tanta prisa. Pero este año es reforzar aquello que estuvimos viviendo y reforzarlo pues con más cariño y con más autenticidad cristiana.
Amadeo Puebla, párroco de Santa Cruz de Mudela, que están viviendo pues en este año, ya el año pasado, con el robo de la Virgen, de la imagen de la Virgen de las Virtudes en el año 2024, en realidad están viviendo momentos históricos que miran al futuro y al cuidado de una madre, como nos acaba de decir. Amadeo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y dejadme que me despide como me dirían los santacruceños. ¡Y que viva la Virgen de las Virtudes!
Pues que viva, Amadeo, muchas gracias.
A vosotros.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues que gracias a Dios ya es viernes. Me lo han recordado esta mañana. Y hay que dar gracias a Dios porque ya es viernes, porque los viernes, entre otras muchas cosas, contamos siempre fiel con nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y gracias a ti, querido amigo, y a la COPE de Ciudad Real por brindarme la oportunidad de una temporada nueva en este contacto semanal con los oyentes a través del espejo. Además, hoy viernes, Día de la Virgen de la Consolación. Pues bien, este día nos recuerda cuando iniciamos curso ante la mayor crisis en los últimos años en nuestro país, provocado por la invasión de Ceuta y el peor gobierno posible, que Dios nunca abandona a su pueblo. En medio del desconcierto, del miedo y de la tensión social, la Consolación de María es un abrazo que sostiene, una luz que orienta y una certeza que calma el corazón. Para tantos cristianos que observan con preocupación lo que ocurre en nuestra frontera, su presencia es una invitación a pasar más allá del ruido político y a descubrir que la verdadera fortaleza nace de la fe vivida con serenidad y esperanza. Esta situación nos interpela profundamente. La invasión de Ceuta, ciudad española, no es solo un desafío territorial y diplomático. Es una herida que afecta a familias, a trabajadores, a jóvenes, a ancianos, a todos. Y ahí, en lo concreto, es donde la Virgen actúa como madre. Ella nos enseña a responder sin odio, sin caer en provocaciones o en la desesperación, pero también sin ingenuidad. El cristiano de a pie está llamado a vivir la prudencia, la caridad y la defensa de la dignidad humana. Tres caminos que brotan del Evangelio y que hoy resultan más necesarios que nunca. La aplicabilidad para cada creyente es clara. Hay que rezar por la paz y por quienes sufren, a uno y otro lado, apoyar a quienes trabajan por la seguridad y el orden y ser sembradores de unidad en nuestras comunidades. La Virgen de la Consolación nos impulsa a no quedarnos paralizados, sino a actuar con fe madura, confiando en que Dios escribe recto incluso en medio de las líneas torcidas de la historia. En tiempos de crisis, el cristiano va a encontrar en María no solo refugio, sino misión. Así pues, ahora más que nunca, ora pro nobis. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de este 4 de septiembre, con alegría, con esperanza, desde el principio, siempre. Todavía nos queda el post del Papa. ¿Qué dice el Papa León? Nos dice en su cuenta de X: no tengan miedo de sembrar sin ver inmediatamente los frutos. A ustedes les corresponde sembrar. El crecimiento pertenece a Dios. Ningún gesto realizado en el nombre de Cristo es inútil. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia, que también estrena temporada este domingo. Nosotros volveremos aquí puntuales siempre el 11 de septiembre. Los santos, San Proto, San Jacinto, mártires de la vida de la Vía Salaria. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.